La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Este es el programa número 277. En estos días estamos tomando algunas ideas de un libro llamado Cómo leer la Biblia libro por libro, por los señores Fee y Stuart. Con ellas, estamos analizando la lectura de cada libro bíblico. Después de una breve oración, vamos a ver la carta de Pablo a los Gálatas. Padre Santísimo, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús que hace posible nuestra salvación. Padre, yo quiero pedir hoy que nos ayudes a estudiar tu santa palabra con la mente abierta, con el corazón dispuesto a obedecer, que nosotros podamos acercarnos más a ti por medio de tu palabra. Y yo pido una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa hoy. En el nombre de Jesús. Amén. En el programa anterior, vimos que Pablo enfrentaba cierta oposición en Corinto de parte de unos agitadores judíos. Vemos una situación parecida en Gálatas. Pablo había estado poco tiempo con la iglesia de Galacia, y cuando se fue, llegaron unos judíos que enseñaban que los gálatas tenían que circuncidarse, tenían que hacerse judíos para poder ser cristianos. Para Pablo, tal enseñanza ataca el mismo cimiento de la iglesia, el cual es la gracia y la suficiencia del sacrificio de Jesús. Pablo empieza la carta defendiendo su propio apostolado. Es importante para él defenderse, para defender el mensaje que él predicaba. Él quiere demostrar que él recibió su mensaje directamente de Jesucristo, independiente de la iglesia de Jerusalén, pero que los de Jerusalén concuerdan con su mensaje. Al hablar de la doctrina, Pablo habla mucho de ley, obras, gracia y fe. También habla mucho de la promesa de Dios hecha a Abraham. Los judíos argumentaban que Dios había dicho que la circuncisión era parte de aquella promesa, algo que Dios dijo que era eterno. Pablo dice que los no judíos lleguen a ser herederos de Abraham por tener la misma fe que tenía Abraham, no por tener la misma circuncisión. Llega a ser cuestión de cómo uno llega a formar parte del pueblo de Dios, si es por la fe en Jesucristo o si es por cumplir con un rito judío. En el capítulo 3, Pablo dice, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley, pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Los que nos bautizamos en Cristo somos descendientes de Abraham y herederos de la promesa. Pablo dice que la salvación no es por gracia más obras, ni gracia más nada. La gracia de Dios es suficiente. El Espíritu de Dios es suficiente para darnos el poder de vivir la vida cristiana. No nos hace falta otra cosa. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
El principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que lo pierdes en mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que lo pierdes y caminar, y que siempre viva en tu voluntad.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Vamos viendo el libro profético de Apocalipsis, libro escrito a los cristianos del final del primer siglo, para prepararles para una persecución que venía. El emperador romano Domiciano obligaba a sus súbditos a reconocerlo como Señor y Dios, cosa que los cristianos no estaban dispuestos a hacer. A causa de eso, los romanos encarcelarían y matarían a muchos cristianos. La vez pasada vimos el monstruo que subió del mar en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora vamos a ver el segundo monstruo de ese capítulo, el monstruo que sube de la tierra. Leamos, comenzando con versículo 11 de Apocalipsis 13. Después vi otro monstruo que subía de la tierra. Tenía dos cuernos que parecían de cordero, pero hablaba como un dragón. Y tenía toda la autoridad del primer monstruo en su presencia, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran al primer monstruo, el que había sido curado de su herida mortal. También hacía grandes señales milagrosas, hasta hacía caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de la gente, y por medio de esas señales que se le permitía hacer en presencia del primer monstruo, engañó a los habitantes de la tierra, y les mandó que hicieran una imagen de aquel monstruo que seguía vivo a pesar de haber sido herido a filo de espada. Si el monstruo del mar nos hace pensar en Leviatán, el monstruo marino del Antiguo Testamento, este monstruo nos recuerda a Behemoth, monstruo terrestre que vemos en Job capítulo 40. Pero este monstruo no se presenta como rey, sino como poder religioso, es una parodia del Cordero de Dios, pero con mensaje satánico. Su misión era hacer que la gente adorara al primer monstruo. Si el primer monstruo era el imperio, este monstruo es la adoración al emperador, el sistema de culto que era tan popular en la provincia de Asia. Hablando con voz de Satanás, este monstruo promueve la adoración del imperio y su representante, el emperador. Vimos la vez pasada que había una tradición que decía que el emperador malvado, Nerón, volvería al poder, o volviendo de entre los muertos, o volviendo de un autoexilio. Esa es la imagen del monstruo que vivía a pesar de su herida mortal. Todos iban a mirar y creer que Nerón había vuelto. Con la admiración que inspiraba Nerón, el emperador sería adorado por los moradores de la tierra, la gente que no seguía a Dios. En cuanto a las obras milagrosas, la historia nos dice que los emperadores se hacían rodear de magos y hechiceros, haciendo trucos e ilusiones para engañar a la gente. Un pueblo supersticioso aceptaba como reales esos trucos y creía aún más en el poder del imperio. Sigamos leyendo. Y al segundo monstruo se le dio el poder de dar vida a la imagen del primer monstruo, para que aquella imagen hablara e hiciera matar a todos los que no la adorasen. Además, hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca, o el nombre del monstruo, o el número de su nombre. Aquí se verá la sabiduría. El que entienda, calcule el número del monstruo, que es un número de hombre. Ese número es el 666. El culto al emperador era fuerte en la provincia de Asia. La arqueología ha demostrado que en las ciudades donde se encontraban estas iglesias de la provincia de Asia, había grandes templos al emperador. Y la historia nos dice que todos los ciudadanos tenían que hacer un acto de lealtad cada año, ofreciendo incienso a la imagen del emperador, diciendo, César es señor. Los que no lo hacían se consideraban como traidores, perdiendo sus posesiones, su libertad y hasta sus vidas. Leímos hace varios programas del martirio de Policarpo y vimos cómo querían obligarle a él a denunciar a Cristo y proclamar la deidad del emperador. Policarpo murió en la provincia de Asia apenas 50 años después de la composición de esta carta. Las cosas escritas acá ocurrieron. La idea de dar vida a una estatua era común en tiempos antiguos. El famoso oráculo de Delfos es un buen ejemplo. En un templo dedicado al dios Apolo se encontraba un ídolo grande y una sacerdotisa entraba en el ídolo desde abajo, sin ser vista por la gente, y hablaba de parte del dios Apolo. La gente creía que la estatua estaba viva. Hasta el día de hoy, hay gente que cree que ciertas imágenes lloran, sangran y hablan. No ha muerto la superstición. Ahora, en este pasaje llegamos a la famosa marca del monstruo, del número de su nombre, el 666. Hasta gente que no sabe nada de la Biblia sabe de este símbolo. Aunque hay mucha más mitología que teología detrás de la creencia común, no tenemos por qué separar esta imagen de su contexto. El Apocalipsis está repleto con imágenes fantásticas y números simbólicos. Sin embargo, todo tiene que ver con su contexto, la situación de las iglesias del primer siglo. El número 666 no es ninguna excepción. Tiene que entenderse dentro del contexto del Apocalipsis y el contexto histórico de las iglesias del primer siglo y la persecución que enfrentaban. Juan dice que nadie podía comprar o vender si no llevaba la marca en la provincia de Asia. La persona que no adoraba al emperador no podía participar en las cosas más comunes de la sociedad, no podía ejercer su profesión y corría el riesgo de perder sus posesiones. Era un marginado total en la sociedad. Al hablar del número de su nombre, Juan introduce el concepto que se llama gematría, que era algo común en tiempos antiguos. Ellos tomaban las palabras y las convertían en números, usando uno para A, dos para B, tres para C, etc. En los escritos de la época de Juan, solían señalar que la suma de las letras del nombre de Jesucristo era 888, 888. 777 sería tres veces el número perfecto. Y 666 es un número humano, un número que no alcanza ni la perfección ni la pasa como el nombre de Jesucristo. ¿Para qué adorar a la bestia? Es humano, tal como el número de su nombre es humano. No alcanza la perfección. No debemos buscar ningún misterio ni clave secreta en el número 666, pues Juan nos dice claramente, es un número humano. 777 sería un número divino. 666 falla tres veces en alcanzar la perfección, en alcanzar la divinidad. Pero la bestia, este monstruo de la tierra, es un humano falible y no un Dios como pretende. Ese es el secreto de Apocalipsis 13. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.